Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Letras Libres presenta Ciberdiálogos con León Krause.
Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause. Gracias por escuchar Ciberdiálogos, si es que lo hacen en podcast. Gracias por ver y escuchar Ciberdiálogos, si están ustedes siguiendo este nuevo episodio de nuestra segunda temporada a través de nuestro canal de YouTube, al que le ha ido muy bien, cosa que me emociona mucho de verdad. Una de las obligaciones de nosotros en Letras Libres en general, pero por supuesto en Ciberdiálogos, es tratar de comprender a cabalidad el presente, y no hay mejor manera de comenzar a comprender el presente que la historia. El día de hoy he invitado a Ciberdiálogos a una de las mentes más originales de la izquierda mexicana de las últimas décadas. Fernando Belaunzarán estuvo en el corazón de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios en México. Ha estado ahí desde hace mucho tiempo y lo estuvo hace décadas, cuando la UNAM era la sede, el epicentro de la resistencia frente al poder vertical de la presidencia de México, frente al poder del priismo, el partido hegemónico en México. Los jóvenes de la UNAM, desde por supuesto el movimiento de 1968 que tuvo ese desenlace trágico y sangriento, pero también en sus siguientes versiones, de las que fue protagonista Fernando Belaunzarán en distintas épocas, esos jóvenes estudiantes, esos movimientos fueron la vanguardia de la resistencia frente al poder autoritario de lo que Mario Vargas Llosa llamó con toda razón la dictadura perfecta. Por eso Belaunzarán conoce a varios de los protagonistas del gobierno actual, porque de una u otra manera al menos una rama de aquel movimiento estudiantil, de aquello que nació en la UNAM, ahora ha derivado al poder en México. Busqué a Belaunzarán para conversar con él sobre la presidencia López Obradorista, pero también sobre aquellos años de lucha en la UNAM, sobre lo que ha significado la universidad en la conformación de la izquierda mexicana, incluidas algunas de sus figuras como Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y muy probable candidata presidencial en el 2024. Fue una charla emotiva, apasionante con Fernando. Aquí está para ustedes. Fernando, gracias por la oportunidad. Es un placer estar contigo de nuevo. La última vez que te vi fue acá en Los Ángeles, en UCLA, para un foro sobre pues cómo sería la política exterior de cada uno de los candidatos presidenciales rumbo a la elección en México. Fue una experiencia de la que ya hablaremos. Es un gusto verte de nuevo. Déjame comenzar en el pasado. Tú conoces la izquierda mexicana desde hace décadas, estuviste a fondo en la UNAM, en el PRD, conoces a fondo ese tronco, digamos, que ahora ha derivado, de acuerdo con algunas interpretaciones, en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿La izquierda pintaba para otra cosa?
Por supuesto que sí. La verdad es que la gran decepción es que hay, por supuesto, con ciertas diferencias, pero sí hay una restauración del presidencialismo autoritario con López Obrador. Y esa izquierda que hablas, pues nosotros nos definíamos frente al PRI, frente a ese régimen en donde el presidente era el monarca sexenal, ¿no? Y bueno, que haya regresado la figura del tapadismo, digamos, en donde hasta presume que el que va a destapar la corcholata, porque ahora les quiero llamar así, es él. pues es un tremendo retroceso. Es regresar a aquello que en algún momento combatimos. Mira, quizás para Andrés Manuel no haya sido tanta sorpresa, porque él viene de un... Él ingresó al PRI pocos años después de las masacres del 68 y el 71, ¿no? Al final del gobierno de Echeverría, él ingresa al PRI. Y yo creo que él se sentía cercano al nacionalismo revolucionario. Y entonces el problema para ellos no era un asunto de democracia, sino el verdadero problema para ellos era un asunto de orientación ideológica, ¿no? Y a lo mejor para él sí, pero para la izquierda universitaria, claro que es un golpe fuerte, porque nosotros no peleábamos para tener un régimen como el régimen priista de 70 años del priato, pero pues nacionalista y buena onda, ¿no? Lo que nos marcó profundamente a nosotros es el 68, cuando se hizo el movimiento estudiantil. Una de las grandes cosas es que los estudiantes regresaban casi 20 años después al Zócalo, a uh-huh. llenar el Zócalo con marchas, como había ocurrido en 1968, ¿no?
Claro.
Y quien había reprimido y todo eso, pues era ese régimen, ¿no? Y el 71, pues era Echeverría, etcétera, ¿no? Uno dice, ¿por qué tanto cariño de Andrés Manuel a Bartlett? Pues sí, quizás Bartlett le ayudó en la campaña, lo habrá financiado, le habrá hecho dos cosas, pero a lo mejor hay una afinidad ideológica con ellos, ¿no? Y Bartlett pues viene de ese viejo PRI, ¿no?
Es quizá no solamente viene de ese viejo PRI, sino es uno de los representantes más claros de ese viejo PRI. Entonces, yo cuando pienso en gente como tú, de tu generación, eres un poco más grande que yo, 4 o 5 años más grande que yo, pienso también en gente como Claudia Sheinbaum, de quien hablaremos en un minuto, a quien conoces desde hace décadas. No puedo entender bien, digamos, cómo, no es tu caso, pero sin duda es el de Sheinbaum, se permiten moralmente aliarse con figuras que en aquellos años habrían resultado exactamente lo opuesto, insisto, desde un punto de vista moral, a esa batalla.
Sí, claro, y peor aún, de juntarse con otros, reproducir esas prácticas que combatíamos, ¿no? Ahora este asunto de la tremenda intolerancia contra el que discrepa, ¿no? Yo vengo del mismo grupo de Claudia Sheinbaum, que era el CEU histórico, ¿no? Y obviamente a ese sector, pues Javier Barrosierra nos decía mucho, ¿no? Y decía Barrosierra, le dijo a Gastón García Cantú, y lo repetíamos mucho, no nos quieren porque discrepamos, viva la discrepancia, ¿no? Y ahora la verdad es que son unos inquisidores, ¿no? Y tienen este estilo de populismo que está, yo diría no solo mexicano, obviamente, es un fenómeno mundial, de la descalificación personal que acaba con cualquier tipo de debate, ¿no? En una lógica de polarización en donde cualquier diferencia solo puede explicarse por un problema moral, por una inmoralidad del otro, ¿no? Y eso ha degradado mucho el debate público. Fíjate que un gran ejercicio en 1986-87 con el movimiento fueron los diálogos públicos en el auditorio, como le quieras llamar, Che Guevara, Justo Sierra, o como decía Monsiváis, el Che Sierra. Ahí se hizo unos diálogos públicos en donde se demostró que los estudiantes podían a tener un debate de razones con las autoridades universitarias y con académicos connotados prácticamente tú a tú, de una manera muy intelectualmente muy gratificante, digamos. Ahora, ¿dónde queda ese tipo de debate? No existe. Hay una degradación del debate público terrible, ¿no? Y viene en gran medida por quienes están hoy en el poder, ¿no? Argumentan con francas mentiras, ¿no? Y básicamente se basan en la propaganda. Es la propaganda sobre la razón, sobre la evidencia, sobre cualquier cosa, ¿no? Y en esta lógica de propaganda, pues sí, es degradante para lo que peleábamos en la universidad, ¿no? Decíamos, la frase del CEU era, con la fuerza de la razón. Ese era el eslogan del CEU, con la fuerza de la razón. Y pues tú velos, ¿no?
No, bueno, es notable el contraste, sin duda. Y la semana pasada precisamente publicaste una diría una sentida carta dirigida a Claudia Sheinbaum, a quien conoces hace décadas, ya nos decías ahora, y le reclamabas en esta larga carta que publicas en Excelsior que no se distanciara, digamos, de las declaraciones del presidente sobre la UNAM. Entre otras cosas, ¿no? Es una carta que vale mucho la pena leer, que recomiendo ampliamente a quien esté escuchando o viendo esta conversación. Pero yo te pregunto, ¿cómo explicas lo que hace Claudia Sheinbaum? Insisto, una mujer a la que conoces desde hace décadas. ¿Cómo explicas lo que hace Sheinbaum hoy? ¿Por qué lo hace?
Bueno, lo hace por el poder, porque es su esperanza para ser presidenta del país pasa por ser condescendiente totalmente, o más bien ser incondicional del destapador, que es el dedo presidencial, ¿no? Entonces, las ventajas de Sheinbaum, o más bien lo que ella ha vendido ahí, es que es la más incondicional del presidente, la que puede continuar, digamos, entre comillas, su legado, su obra, etcétera. Y yo creo que sí, es la que el presidente le tiene más confianza. Yo creo que siente que, evidentemente, si el agraciado pudiera ser Marcelo, pudiera ser Monreal, pues quizás ellos ya tomarían sus propias decisiones llegando. Y yo creo que el presidente está pensando que si él no puede continuar, pues le gustaría una especie de maximato. Y es lo que le está vendiendo Claudia. Ahora, que Claudia con su historia sea ese personaje, pues sí es un poco patético, ¿no? Es un poco patético porque pues nosotros luchamos contra ese presidencialismo autoritario, contra sus formas, contra sus símbolos, y hoy están regresando esos símbolos, porque están regresando las facultades metaconstitucionales a la presidencia, quizás en un grado que muchos de los presidentes priistas del siglo pasado no llegaron a tener. Mira, los priistas del siglo pasado tenían de contrapeso al partido, que sí se plegaba al presidente, pero era un partido. Morena es un conglomerado alrededor del caudillo, ¿no? Obviamente el ejército es un contrapeso, pero lo que estamos viendo es que el presidente trata de comprar a las Fuerzas Armadas. No quiero decir que si lo va a conseguir o no, si las Fuerzas Armadas van a tomar la distancia, pero les está dando una cantidad de renta nacional que yo no puedo sino pensar en lo que sucede en Venezuela, donde los militares son dueños de gran parte de estas cosas, ¿no? Aquí ya van a encargarse de un aeropuerto, tienen de las obras del Tren Maya, entregan libros de texto, les dan pipas de Pemex, que era en el negocio de Romero de Champs, y les dieron nomás les dieron los puertos y las aduanas, ¿no? De ese tamaño, ¿no? Entonces, sí, porque hay que entender cuál es el proyecto que tienen. Ellos quieren regresar, no necesariamente al modelo del siglo pasado, tendría algunas cosas. Es una mezcla entre lo que nosotros conocimos como el partido casi único, pero también del bolivarianismo. Si hay algo del bolivarianismo que sería absurdo no ver, ¿no? Sin llegar tampoco a la identificación completa o mecánica. Pero sí hay esos rasgos importantes, ¿no? Y su tema es cómo construyen una hegemonía estructural, estructural del grupo. Y entonces, para que las elecciones ya no sean otra vía de alternancia, sino que como sucedía antes, ya se sepa de antemano quién va a ganar las elecciones, claro. Son ellos, y tener una oposición totalmente aislada, marginal, impotente, y si quiere ese cambio estructural, hacer su hegemonía estructural, pues quiere tener a las Fuerzas Armadas de su lado, ¿no? Porque nadie ha militarizado el país como él. Es cierto que el ejército siempre ha estado, ¿no? Eso lo han demostrado ciertos investigadores, tienen razón. Pero hubo un salto cualitativo con Calderón, pero de ese salto cualitativo que hubo con Calderón, con Andrés Manuel hubo otro salto cualitativo, ¿no? Nunca ha habido tantos militares en las calles. Sabíamos para qué Calderón militarizó al país, para enfrentar el crimen organizado. Que no le haya salido la estrategia es parte de la discusión, ¿no? Que eso que ya saca es parte de lo que tenemos que ver con evidencia, etcétera. Yo he sido muy crítico de esa estrategia, pero sabíamos para qué militarizaba, ¿no? La seguridad pública. Pero aquí la orden que le dan a los militares es eludir la confrontación con el crimen organizado, ¿no? Y entonces militarizas, pero no para enfrentar el crimen organizado. Entonces la pregunta es, ¿para qué militarizas? Para yo creo poder. Que la respuesta es política, sí, claro. ¿No? Para entender a Andrés Manuel López Obrador hay que entender qué está viendo. Él no quiere ser un buen presidente, en el sentido que nosotros pensamos de quiero ser un presidente que le dé crecimiento económico, mayor empleo, mejore la calidad de vida, etcétera, ¿no? Él gobierna de alguna manera para él. Él quiere hacer una nueva era, ¿no? Y está pensando en que, aunque ganó por las urnas, él habla de un cambio revolucionario. Uh-huh. ¿No? Que es el que le han dicho sus ultras, digamos, y yo creo que ya les compró totalmente ese discurso. Y él quiere las consecuencias de un cambio revolucionario, aunque haya llegado por las urnas, ¿no? ¿Y cómo se mide un cambio revolucionario? Si tú agarras la independencia, la reforma o la revolución que él usa como sus criterios, ahí nadie se preocupa por si bajó el Producto Interno Bruto, cuántos huérfanos quedaron, ¿cuántos muertos hubo? Acá lo que se importa es el peso histórico del acontecimiento, digamos, ¿no?
Él lo está definiendo, implica, creo yo, un viraje, implica importa el resultado final, no tanto lo que ocurre en el trayecto. Pero para eso, en esta lectura que propones, hablabas del ejército y demás, el tema de los contrapesos es fundamental. Y no cabe duda que históricamente, bueno, ahí estás tú, ahí está la historia en la UNAM, la historia de la resistencia desde la máxima casa de estudios. Las instituciones de educación superior son fundamentales, no solamente en México, sino en el mundo entero. Podemos recorrer varios escenarios donde así ha ocurrido. En ese contexto, ¿cómo explicas el ataque reciente a la UNAM? Más allá de la batalla por el poder en general y este proyecto transaccional de López Obrador, ¿cómo lo explicas? Y te lo pregunto porque para mí, es decir, creo que hay varios momentos en la presidencia López Obradorista, empezando por la relación con el ejército, que yo realmente me quedé, pues francamente, atónito, pensando que esto lo estaba haciendo el primer presidente de izquierda en la historia de México. Pero cuando veo al primer presidente de izquierda en la historia de México atacar de manera frontal a la UNAM, ahí sí, francamente, pues me declaro, como Alicia en el País de las Maravillas, cayendo en la madriguera. ¿Cómo lo explicas? ¿Qué hay detrás?
El proyecto es el poder. El proyecto de Andrés Manuel López Obrador es el poder. Ese es el proyecto. Y todo lo hace en eso. Acumular poder y garantizar la permanencia en el poder. Sea por él o sea por otras personas, pero ese es su eje, ¿no? Ahora, en la UNAM te doy un dato. Él está atacando a la UNAM desde hace una semana. No vas a encontrar un cuestionamiento de Andrés Manuel López Obrador antes de esa semana, ¿no? Él dice que la UNAM era neoliberal hace 30 años, con Salinas, etcétera. Bueno, se tardó 30 años en decirlo, porque nunca se metió a la UNAM. Es más, le tenía como cierta fobia. Yo por ahí conté cómo quiso boicotear el evento del 2000 con Cuauhtémoc Cárdenas en CU, y no hizo eventos ni en 2006, ni en 2012, ni en 2018.
¿Por qué?
Mira, en el 2000 fue a fuerza, y yo creo que no tiene cierta fobia por la universidad o no sé qué tenía, pero no. Y la verdad es que cuando fue como gobernante se llevó muy bien con De La Fuente y con Arro y con todo ese sector. ¿Qué es lo nuevo aquí? Fíjate que hoy tuvo un lapsus en la mañanera o esto, que llega y dice, ya viene el cambio de rector. La verdad es que el cambio de rector es hasta noviembre de 2023, pero si él lo mencionó, así como dice, uno dice, no solo lo que dice, sino qué tienes en la cabeza para decirlo. Pero, ¿qué es lo que hace que después de 30 años que nunca dijo nada contra la UNAM, hoy empiece a criticarla con el San Benito de que son neoliberales, etcétera? Pues es el poder. Y yo creo que lo que está esperando es ver cómo incide en la elección del rector. Y cuando asusta a los estudiantes y les dice, necesito una sacudida a la institución, etcétera, pues el problema es que puede haber grupos de choque impulsados desde el mismo gobierno. Nosotros les llama, eso era el porrismo, grupos de choque desde el gobierno en las universidades, que puedan desestabilizar la institución y de la crisis se le puede abrir el espacio para intervenir. La ley orgánica se cambia con mayoría simple en la Cámara de Diputados y en el Senado, y hoy el presidente tiene la mayoría simple, que son además incondicionales, lo estamos sí. viendo en las barbaridades que están votando. Él podría cambiar la ley orgánica, pero necesita el pretexto, ¿no?, de la crisis de esto puede ser. Y por cierto, en los países del bolivarianismo, digamos, este populismo entre comillas de izquierda, pues a las universidades les va muy mal, porque son parte de su proyecto ideológico, político, etcétera. Andrés Manuel está muy confrontado, muy sentido con los sectores ilustrados de la clase media a raíz de la derrota de Morena en la Ciudad de México. Y efectivamente, la clase media votó por castigar el estado de las cosas con la Cuarta Transformación.
Que seguramente habrán votado por él de manera abrumadora en la elección presidencial.
En 2018, claro, hubo un cambio, la pirámide se movió. En 2018, a mayores estudios, más se votó por Andrés Manuel López Obrador. En 2021, a mayores estudios, más se votó por la oposición, ¿no? Según los estudios que he visto, o sea, se invirtió. Y él lo trae atravesado. Por eso se avienta contra los aspiracionistas, contra los que tienen posgrado, contra todo. Él tiene esos datos y está sentido. Y quizás una de sus soluciones que dice es, pues lo que tenemos que hacer es que los y te fijas que siempre repite, ya con los viejos no se puede hacer, pero que con los jóvenes, etcétera, pues a lo mejor lo que está esperando es que los que salgan de las universidades pues tengan la ideología de la 4T. Decir que la universidad es neoliberal es un absurdo, no. Pero casi te dice que no sea neoliberal, que sea 4Tista.
Claro. A mí, yo recuerdo, tengo edad suficiente para recordar la reacción de gran orgullo de los universitarios en casi cualquier circunstancia, incluso diría yo hasta el terreno deportivo, en donde es evidente el orgullo universitario por la idea de la autonomía, de la independencia. La UNAM es la UNAM. En cualquier otro tiempo, si un presidente que no fuera este presidente hubiera hablado en esos términos de la UNAM, yo imagino que la universidad habría reaccionado, más allá de la institución, los alumnos habrían reaccionado con verdadera indignación. Ahora no lo veo. ¿Por qué?
Uf, qué buena pregunta, León. Sí tiene un teflón este presidente. Si tú ves desde el principio, mira, lo de Tlahuelilpan ya era para hacer un escándalo impresionante. El asunto de la línea 12 era para otro caso. Los muertos en el hospital de Tabasco por medicina adulterada. Los muertos en el IMSS en Hidalgo, que fueron 17, me parece, en la inundación. La verdad es que son tragedias que una sola sería telúrica. Y sin embargo, con este presidente, las cosas parece que se relativizan, que no tienen ese impacto, que son... Que cambiamos otro tema, tienes toda la razón, pero yo creo que está jugando con fuego totalmente, ¿no? Él puede desatar fuerzas que luego no puede controlar. Fíjate que con cierta grilla dice, sí, convoquen marchas contra mí, ¿no? Porque sabe que si se organizan los estudiantes, pues además van a hablar de las formas de gobierno en la universidad, que son formas de gobierno, pues sí, ya rebasadas. Esas formas de gobierno son de 1945. Si la universidad se gesta un movimiento, obviamente van a discutir también su situación interna, y es lo que el presidente está esperando, ¿no? Que es esto ya, ¿no? Y me tengo aquí, pero el problema es que él tampoco va a controlar, ¿no? tú despiertas al Puma, le jalas los bigotes al Puma y no es tan sencillo saber qué va a pasar, ¿no? Tú puedes pensar que las autoridades universitarias no lo van a controlar, pero el gobierno tampoco, aunque crea. Lo que pasa es que creo que tiene mucha soberbia, ¿no? Y él sí se cree que todo lo arregla con labia, todo lo arregla con discurso y yo creo que está subestimando a los universitarios, está subestimando a nosotros y está jugando con fuego. Pero esa es la historia de Andrés Manuel, de su gobierno, juega con fuego todo el tiempo.
Para terminar, Fernando, quiero hablar del 2024. Como bien decías al principio, estamos de nuevo obsesionados, como en tiempos del PRI, con el tapado. ¿Quién se quedará con la candidatura del partido oficial? ¿Quién es el favorito o la favorita del presidente? ¿Habrá dentro del partido alguien que logre mover el tapete? Es decir, estamos de vuelta en aquellos tiempos, lo cual no deja de ser trágico. Pero, ¿qué prevés para el 2024 dentro de Morena? ¿Será Sheinbaum la candidata sin mayor problema? ¿Ves a Marcelo Ebrard o a Monreal o alguna otra figura buscando una suerte de candidatura independiente de alguna forma? ¿Qué prevés para el 2024, primero en Morena?
Sí, bueno, el presidente trata de dejar claro de una vez que su sucesora es Claudia Sheinbaum, ¿no? Lo está haciendo. Lo hizo con mucha premura, sabiendo que eso puede ser un desgaste mayor, pero en su lógica ha querido dejarlo prácticamente claro, ¿no? Evidente. Quizás que cree que con eso ataja rupturas más cercanas al tema, más que puede ir alineando todos los factores de poder desde ahora. Pero Marcelo Ebrard es su última oportunidad. El tema es si Marcelo va a jugársela. El que yo veo más echado para adelante es Ricardo Monreal. Yo creo que Ricardo Monreal ya decidió que va a estar en la boleta. Tiene un serio problema Ricardo Monreal con todo el grupo de Claudia Sheinbaum, que apoyan a Claudia Sheinbaum, que son la parte, digamos, lo que le llaman los morenistas radicales, estos que están convencidos que están haciendo una revolución. Esos no quieren a Monreal de ninguna manera, porque Monreal, a diferencia de Marcelo, sí tiene dónde caer. Monreal podría ser jefe de gobierno, pero prácticamente las señales es no vas a pasar, ¿no? Lo borraron del mapa en 2021 en todas las candidaturas en la Ciudad de México, y además el que hayan puesto a Martí Batres como secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum es casi el mensaje de aquí no tienes cabida, ¿no? Y él evidentemente no va a desgastarse peleando por la jefatura de gobierno, tiene que pelear, si quiere tener impacto, pues la presidencia. Claro. Y yo creo que él sí pudiera tomar una decisión más fácil. Y va a ser una incógnita que hace Marcelo, ¿no? Ahora, la verdad es que el presidente sigue trabajando para él. Eso es curioso. El presidente sigue en campaña, no ha dejado de hacer campaña. Como si él fuera, y es más, lo de revocación de mandato sigue siendo una campaña para él.
Por supuesto.
Él se está convirtiendo en el imprescindible, ¿no? En el imprescindible. Cuando empiecen los pleitos en Morena, con todo y que el presidente quiere ir alineando y dejando claro quién es su sucesor, porque era la parte más ultra del PRD, digamos, la menos institucionalizada del PRD, y conozco las formas, etcétera, va a ser
una carnicería.
Una carnicería completa lo que va a pasar ahí. ¿Y quién es el único que los puede unir? ¿No?
Claro.
Él está jugando para ser imprescindible. Entonces, yo no sé qué esté pensado. Lo que sí sé es que es muy difícil que la gente que tiene tanto poder sin contrapesos renuncie tan fácilmente a ello.
Déjame terminar preguntándote por el otro lado de la ecuación, que es la oposición. ¿Qué hay de la oposición? En función de las posibilidades de la oposición en general en México, ¿estás optimista o pesimista rumbo al 2024? En este podcast he escuchado, de verdad, de todo en cuanto a esa pregunta. Gente que cree que la oposición tiene la posibilidad real de un candidato de unidad y tener una elección en donde la candidata, si es que Sheinbaum o quien sea de Morena, tenga ciertas dificultades. Y el otro escenario, la fragmentación estéril que le abra la puerta a la consolidación del nuevo partido hegemónico en el poder. ¿Tú dónde te encuentras en ese debate?
Bueno, la verdad es que la gran incógnita es la oposición, ¿no? Por supuesto que la oposición tiene una crisis de credibilidad social, ¿no? En buena medida, Andrés Manuel ganó y ganó con esa ventaja por el gran descrédito, digamos, entre comillas, de la partidocracia. Aunque Andrés Manuel López Obrador es el exponente más claro de la clase política, se supo vender como outsider, como el crítico de fuera, a pesar de, imagínate, fue presidente de tres partidos, fue jefe de gobierno, fue candidato presidencial tres veces, pero bueno, le sirvió su narrativa, su propaganda, y se le dieron las cosas. Pero los partidos están, claro que tienen un problema ahí, ¿no? Y si va separada la oposición, pues seguramente será derrotada. La oposición tiene que unirse, pero no es sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿En qué me veo? Pues peleando por la unidad opositora. Primero, construyendo la alternativa, porque ya no es como en 2021, que lo básico es que los ciudadanos se definan si están de acuerdo con el gobierno o no, con lo que está haciendo el gobierno, o están en contra, son críticos. Ahora tenemos que dar una alternativa que rompa además el discurso de que queremos regresar al pasado, ¿no? Porque la verdad es que, aunque el remedio salió peor que la enfermedad, en 2010, la verdad es que había muchas cosas que cambiar, y estaba muy descompuesto el régimen que se llama el régimen de la transición. Sí estaba cargando pues con un lastre de mucha corrupción, descomposición, etcétera. Corrupción que, por cierto, hoy existe, y en mayor medida, incluso porque todos los incentivos son para eso, de más discrecionalidad, más opacidad, menos contrapesos, etcétera, ¿no? Pero la oposición tiene que construir primero la alternativa. Yo creo que lo ideal es que sea desde la sociedad, y que sea la sociedad o sectores de la sociedad importantes que convoquen a conformar la alternativa de una manera lo más horizontal, de tal manera que mucha gente no solo diga está bien lo que dicen, sino que además se sienta parte del proceso de construcción del proyecto, que lo hagan suyo porque fueron invitados, convocados, etcétera. Y yo creo que tenemos tiempo para eso, y que con esto se convoque a la unidad opositora. Y para conseguir al candidato, porque hoy no hay un candidato indiscutible, ¿no? Hoy no se ve, ¿no? Y no veo que todas las fuerzas vayan a plegarse a uno. ¿Qué es lo que podemos hacer? El proceso. O establecer un procedimiento. Que haya un procedimiento democrático para elegir al candidato opositor.
Sí.
¿No? Y finalmente, claro, habrá que hacer algunos filtros, cribas, para que al final de cuentas en el proceso queden 3, 4, máximo 5, ¿no? Y con reglas claras, y que el que gane sea el candidato.
¿Estás sugiriendo un sistema de primarias, como en Estados Unidos?
Sí, sí, por supuesto. Que sea por primarias el asunto para elegir al candidato. Yo espero que ese sea el tema, y que no predomine la lógica de yo pongo porque soy el partido más grande o cosas así. Yo creo que, porque sí, tendrán la candidatura, pero perderán la elección.
Sí.
Y lo que necesitamos es construir, y el otro elemento es acordar ya el gobierno de coalición, que lo que vendría en 2024 es, en caso de ganar, establecer un gobierno de coalición, y yo creo que eso podría de alguna manera fortalecer o renovar la vida democrática en México, tan dañada, dolida acá, ¿no? El recuento de los daños después de ese sexenio va a ser inmenso, inmenso, ¿no? Pero esa es la oportunidad que tenemos, porque si en 24 no vence la oposición y hay continuidad de 6 años más del proyecto populista, quién sabe si haya la posibilidad de revertir lo ocurrido, no será nada sencillo, ¿no? Porque ellos están avanzando hacia esa hegemonía estructural. Sí. Y el momento para definirlo va a ser 24, me parece, ¿no? La gran batalla, por supuesto, que va a ser 2024, y ojalá estemos en posibilidad de darle, porque lo que tenemos que volver a encontrar es el camino de la transformación pluralista. Claro. Porque lo que pluralmente se acordó, con sus ventajas, con sus defectos, con sus algunas cosas se quedaron cortos, como sea, y hubo contradicciones, lo que se construyó pluralmente, este gobierno lo está deshaciendo unilateralmente.
Sí.
Y eso es una, y eso ha sido una, un gran retroceso.
Fernando, te agradezco tanto esta charla, este episodio de Ciberdiálogos, te lo agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo, es siempre un placer platicar contigo.
No, el gusto es mío, León. Te mando un fuerte abrazo y bueno, que ojalá que a los Dodgers le vaya mejor la próxima temporada.
Ya, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Qué dolor. Gracias, Fernando.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.